Esto es ESPN Radio Fórmula.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Es miércoles 28 de julio. Una jornada más de los Juegos Olímpicos que vamos a comentar ampliamente con todos ustedes. Hoy tuvimos, Toño Valle, que estar despiertos desde muy temprano para ver a la selección mexicana que le ganó a Sudáfrica 3-0. ¿Cómo estás? A ver, creo que no me escucha aún Toño Valle. Justo acabo de leer su mensaje de que no me escucha todavía. Pero bueno, será ese uno de los temas que vamos a platicar con Toño, también con John Sutcliffe. Hablaremos con Tlatoani Carrera de lo que dejó la jornada olímpica, lo que viene para los mexicanos. Fernando Palomo, desde Tokio, nos va a relatar cómo vivió la competencia de clavados sincronizados de 3 metros en que México termina en cuarto lugar. ¡Qué lujo! Vio esta competencia junto a Rommel Pacheco y le fue relatando paso a paso. Ya nos dirá, Fernando, de qué manera lo que ocurrió esta madrugada. Toño Valle, ¿cómo andas?
¿Qué tal, Ciro? Qué gusto saludarte. Mucha actividad, obviamente, en el tema del deporte olímpico, otra vez desmañanado, pero bueno, a menos de buenas, ¿no? Después de lo ocurrido con la selección mexicana, sé que también quieres hablar de Aaron Rodgers. ¡Qué conferencia de prensa se echó! ¡Qué manera de repartir candela y cortar cabezas por doquier el día de hoy en Green Bay por parte de Aaron Rodgers!
Qué bueno que lo mencionas, Toño, y eso le va a dar pie a John, al que voy a saludar en un instante, pero nada más para completar lo que acabas de decir. Entre otras cosas, dijo Rodgers: creo que todos podemos entender que Green Bay no es un gran destino vacacional. La gente viene aquí para jugar conmigo, para jugar con nuestro equipo y sabiendo que pueden ganar un título aquí. Y también dijo: sí, definitivamente, pensé en el retiro. Fue algo que pasó por mi mente. Quería ayudar a la organización, dijo John, a aprender tal vez de algunos de los errores del pasado sobre la forma en la que se trató a algunos veteranos y el hecho de que no retuvimos a varios jugadores que teníamos. Aaron Rodgers, de viva voz el día de hoy. John, ¿cómo andas?
Hola, Ciro, Toño, un gusto saludarlos. Lo que pasa es que esto viene desde que dejaron ir a Jordy Nelson, que era, una vez se lo pregunté, y me dijo que es su receptor favorito de todos los tiempos, el que McCarthy ya no trabajaba. En pocas palabras, les guste o no, Aaron Rodgers le dijo a los Packers: a ver, regreso un año más, bajo mis reglas, has cometido desde mi punto de vista barbaridad y media en la gerencia. Por cierto, regrésame a Randall Cobb porque es uno de los que necesito aquí para ganarte un título, y en un año me voy, me quedo, pero me das la libertad de decidir. En pocas palabras, alineó a la gerencia y a los Packers para quedarse un año más. Quizás no les gusten las formas, cómo lo hizo, pero ese es el poder que tiene Aaron Rodgers en Green Bay.
Pero no del todo, John. Él quería la cabeza del gerente general. Y esa no la tiene.
Pero negoció. En un año se puede ir. Y sí tuvo que ceder en algunas cosas, pero a final de cuentas, en una ir a San Francisco, a los Cowboys, a los Broncos, a donde él... Es lo que él hace un mes, cuando lo comentamos en el programa, justo en el US Open, me enteré en Torrey Pines, él quería: ok, me quedo un año, pero en un año me voy a donde yo quiera, y fue lo que fueron negociando. Y aparte, ya dejen de hacer tonterías, trajiste a Jordan Love, que no sirve ni de mi backup, tráeme este. Y ahora Aaron Rodgers está bajo la lupa y la exigencia de conseguir el título, porque todo se alineó para que Number 12 esté contento. Quizás no nos guste, Ciro, pero yo le aplaudo su manera de decir: esto no es de dinero, esto es de hacer las cosas bien, y llevan mucho tiempo haciendo las cosas mal. Ese bueno, es el mensaje de Aaron,
Fuera de eso, todo tranquilo en su conferencia de prensa del día de hoy. Pausa, regresamos para hablar del Tri Olímpico.
No me mataron.
Aquí estamos de vuelta con ustedes en ESPN Radio Fórmula. Hoy muy temprano México le ganó con claridad a la selección de Sudáfrica. La buena noticia es ese triunfo amplio en el marcador. La mala es la expulsión de Charly Rodríguez. Es no estar, Toño, conectado en el partido. Al 65 vas perdiendo 3-0. No cometes una falta de esa naturaleza. Te pones ganando en la mira. Exacto, ganando 3-0. Te pones en la mira innecesaria, corta un avance peligroso y terminan por expulsarlo. Se pierde los cuartos de final, los tendrá que ver desde la tribuna. Fuera de eso, México con Vega, Henry Martín y Antuna me parecieron los tres mejores del equipo mexicano, especialmente Henry Martín, al que le repartieron en serio durante este partido, Toño.
Sí, y a ver, ojo también con el tema de Antuna, ¿no, Ciro? Porque todos teníamos la duda de cómo va a solucionar atrás el Jimmy las ausencias que tiene y un fondo que en general no se había comportado del todo bien en estos Juegos Olímpicos, y cuando veías la alineación, brincaba inmediatamente lo de arriba, ¿no? Y uno decía, ¡ah, caray, sentó a Lainez! Y apostó por Antuna, que otra vez, y lo hemos platicado tantas veces, qué bien juega Antuna cuando viste la camiseta de selección nacional, o habrá quien diga, qué bien juega por derecha, no, no por izquierda, mandando mensaje a Guadalajara para que me lo vuelvan a poner en un costado donde se siente más cómodo, y lo de Charly, porque además Memo, al medio tiempo, hay una imagen muy clara, los jugadores van a salir, los detienen el túnel y les dice, 11 salimos y 11 acabamos. Y a Charly Rodríguez le faltó mucha lectura de partido, además ya jugando Sudáfrica con un hombre menos a esa altura.
Sí, totalmente innecesario, John. Además, lo de Antuna y Vega y Antuna juegan juntos en las Chivas. Entonces dices, bueno, pues algo de eso más seguido con el Guadalajara, ¿no? Que allá los tienen sedientos de ese tipo de situaciones.
No digas sedientos, Ciro Procuna, porque ellos se encuentran la manera de no sentirse con sed, ya lo vimos. Sedientos no es la mejor palabra.
¿Te acuerdas de tomar Medina y beber Bravo?
¡Épale!
No, a ver, estábamos en la mañana grabando un segmento para YouTube, Toño, con Mau Pedrosa, y yo decía que cómo le va a ser el Tata para las eliminatorias, porque pues pareciera que Pulido es un incondicional, Pizarro es un incondicional, pero para las eliminatorias, súmale que Raúl Jiménez estará, Funes Mori, Lainez, Antuna, Vega, Tecate, como que por primera vez yo no recuerdo que un técnico de la selección mexicana tuviera tantas opciones de primer nivel para una convocatoria oficial de eliminatoria. Yo creo que si Antuna le baja al relajo, por no decir desmoder, si Vega y Antuna maduran y se dan cuenta del talento que tienen, sobre todo Antuna, creo que la pueden romper. Esa es siempre mi duda con Vega. Vega lo vendió Toluca porque la verdad pensaban que era un chavo muy irresponsable y dijeron, ¿sabes qué? Nomás no, ahí te va Chivas, cáele con un billete y te mando el paquete. Ojalá respondan ahora a la siguiente fase contra Corea, que le metió que fue 6-7 a Honduras, ¿no?
Sí, 6 a Honduras, y no hay que tomarlo a la ligera. Creo que Corea del Sur tiene muchas de las cosas que hicieron sufrir a México en el partido contra Japón, aunque Japón me parece que está afilado. Son como esos cuchillos japoneses que te anuncian a las 3 de la mañana, esos que cortan madera.
Estos sí sirven.
Así entran a los partidos, están afiladísimos, sí. Qué bárbaros.
Y te digo algo, Ciro, Toño. Ajá. El japonés, que no sé si vieron en los clavados, por ejemplo, las emociones del... El atleta japonés, cuando no gana algo, le tiene que pedir perdón al país. Es como una humillación. Tienen que pedir una disculpa. Y yo siento que a esta selección de fútbol de Japón, el jugar a puerta cerrada, el no tener esa exigencia de su pueblo en casa, les va a ayudar. Porque normalmente el japonés se acalambra por la exigencia de su público. Entonces yo creo que jugar a puerta cerrada, aunque suene increíble, yo creo que a los japoneses les beneficia,
Pues Japón estará en lo suyo enfrentándose a Nueva Zelanda, México va contra Corea. Y algo más de este partido contra Sudáfrica, aunque el marcador habla de claridad, de contundencia de parte del equipo mexicano, pues yo por momentos sí lo sentí incómodos, me aterrorizaba un poco, Toño, cuando veía que le ganaban otra vez la espalda a Luis Romo, que ni él ni Charly Rodríguez eran capaces de imponer condiciones en el medio campo. Lo de Vega, Antuna y Martín me parece superlativo, especialmente lo de Henry, porque al minuto 3 le dieron una plancha bárbara. Y después lo vuelven a atender poco antes del tercer gol. Entonces le repartieron en serio al delantero del América y estuvo muy bien, certero ante la portería rival y activando a sus demás socios de ataque. Eso. Me gustó mucho lo del futbolista del América.
Sí, de hecho, inclusive la falta para la expulsión de Sudáfrica es un tremendo golpe que le dan justamente a, sí, a Henry, ¿no? ¿Y cuántas veces no pasa que, okay, hacen el trabajo sucio, pero en la mente, más allá de que ellos están haciendo un buen trabajo, la gente que si se fija solamente en que el centro delantero haga goles, los critica, ¿sí? Y cuando tienen una clara de cara a portería, fallan, ¿no? Y entonces empieza a meterse el fantasma en la cabeza. A Henry le quedó una de cara a portería, la mandó a guardar, señores, y era justamente lo que necesitaba. A mí me vienen dos cuestiones a la mente. Obviamente, ¿cómo corrige la falta de Charlie para el próximo partido? Uno pensaría que vuelve Esquivel, ¿no? Que de hecho a mí me ha parecido sorpresivo que Esquivel, que era inamovible, no haya arrancado ninguno de los partidos de esta fase de grupos. Y la otra, así como me llama la atención, si lo mencionas a los de adelante, no mencionas a un elemento, o no ha salido a colación. Sebastián Córdoba, no me parece que esté teniendo el mejor torneo el jugador de América, ¿eh? No, sí, me sorprendería de pronto que para mantener a Antuna y a Vega y tratar de incorporar a Lainez, pudiera salir, sí, sacrificado.
Tal vez, sí. A ver qué pasa con ese tema. Lainez, porque Antuna ha puesto enteros de su lado para ser titular. Y Johan Vázquez, que podrá regresar ya para el siguiente partido. Fernando Palomo, gusto en saludarte en Tokio. Cuéntanos.
Hola, Ciro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas noches desde acá, desde Tokio, una ciudad que ahora descansa alegre después que su delegación, la japonesa, se haya colocado en la cima del medallero tras la victoria en el All Around de la gimnasia masculina de Daiki Hajimoto, que ha conseguido que así Japón se quede con esa prueba mítica en el calendario y en el programa de la gimnasia por tercer juego olímpico consecutivo. Una de sus grandes figuras no había podido clasificar para el All Around, lo había podido hacer nada más que en dos aparatos, el histórico Ushimura, que ganó los Juegos Olímpicos de Londres y de Río de Janeiro en este All Around, ahora deja su cetro para Hajimoto y con esto Japón ha conseguido su 13ª medalla de oro. También en la piscina lograron alguna medalla, una que se le escapó a Estados Unidos en el relevo 4x200, ahí donde no nadó Caleb Dressel porque el equipo técnico decidió que solo se concentrara en las semifinales de los 100 metros libres, lo dejaron fuera del relevo de 4x200 y Estados Unidos por primera vez en la historia olímpica se queda fuera de las medallas en este relevo, también una de las pruebas míticas del programa de natación. En ese mismo centro acuático vivimos junto a Rommel Pacheco el drama de los clavados en el trampolín de 3 metros sincronizados en el calendario de los clavados. Ahí llegaban Yael Castillo y Meme Zelaya para tratar de darle a México una medalla más a su medallero. La realidad es que la medalla la tuvieron ahí cerca, la podían tocar prácticamente. En una competencia que nos contaba Rommel, porque lo vimos ahí al lado de él, se equivocó de entrada en el centro acuático, no ubicó la entrada de los atletas, se tuvo que ir a sentar cerca de muchos periodistas, algunos no le conocieron, se sentó al lado nuestro y ahí vimos con él una 4 de las 6 rondas de competencia. Rommel iba relatando ronda tras ronda el avance de la pareja mexicana. Les consideraba capaces de poder llegar a quedarse con la medalla de bronce. La realidad fue otra. En la última ronda falló Yael Castillo en la ejecución y con esto México se quedó ahí nomás al borde de una medalla de bronce. Lamentablemente no supimos escuchar de Yael Castillo porque en la zona mixta solo vimos a Meme Zelaya, el chico, el más novato en su primer juego olímpico, fue el encargado de ir a explicar qué es lo que había pasado. Ellos no sintieron el metal cerca, no, por lo menos él no consideró que lo tenían ganado, que tenían que ejecutar. Cuando le pregunté cómo se había sentido, me dijo satisfecho porque yo ejecuté lo que tenía que hacer. Y luego ha entendido pocas palabras. Ya el Castillo no apareció en la zona mixta y lo dejó al más joven para hablar. Se va de la posibilidad de medalla para México ahí, sigue la posibilidad latente en el fútbol, aunque quizás con un sabor agridulce por la expulsión de Charlie Rodríguez innecesaria, ya ganando el partido cómodo y con un momento de desconcentración, se le fue del partido la cabeza y la perdió evidentemente, y con esto la posibilidad de jugar los cuartos de final ante una de las selecciones más potentes que ha visto el calendario del fútbol en estos juegos, que es la selección de Corea. Va a enfrentar nuevamente aquello que tantos problemas le dio ante Japón, la velocidad y disciplina táctica de un equipo como los coreanos. Ciro, es todo desde acá, desde Tokio, por hoy cuando menos. Nos encontramos nuevamente mañana. Un fuerte abrazo.
Correcto, muchas gracias, Fer. Te mandamos un abrazo hasta Tokio. Nos queda un minuto, Toño, antes de ir a pausa. Mucho de lo que nos dijo Fer lo vamos a retomar con Tlatoani Carrera al regresar. ¿Algo que quieras concluir del partido contra Sudáfrica?
Sigue generándome dudas el fondo. El fondo me sigue generando dudas, Ciro, del equipo mexicano. Y yo reitero, quiero ver qué pasa, porque en una de esas, y obviamente nos lamentamos la expulsión de Charly Rodríguez, pero si entra Esquivel, tal vez vemos a un Romo más parecido al de Cruz Azul, ¿no? Uh-huh, sí. Acompañando un poco más a la ofensiva, Esquivel fijando en la mitad de la cancha, y de pronto eso no es algo que le perjudique al equipo mexicano. No dejo de decir que se equivocó Charly Rodríguez.
Sí, totalmente, pero ese Romo de Cruz Azul le vendría muy bien al equipo mexicano. Sabemos que es dúctil, pero hay algunas posiciones que desempeña mejor que otras. Pausa y regresamos.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
El torneo olímpico de fútbol se jugará de la siguiente manera: México contra Corea. El vencedor de esa serie va contra el vencedor de Brasil y Egipto. Del otro lado del cuadro, Japón contra Nueva Zelanda y España contra Costa de Marfil. Como que suena una fase ausente de pesos completos, ¿no es cierto? Argentina, Francia y Alemania tienen boleto de regreso a sus países de manera anticipada. Hablemos de la selección mayor. John, estás cubriendo al equipo de Gerardo Martino. Mientras los de Lozano se preparan para los cuartos de final en Tokio, los de Martino se preparan para las semifinales, buscando un boleto para Las Vegas. ¿Por qué no? Ya Las Vegas se ven más cerca, mi querido John. Por eso decía, ¿verdad?
Sí. Las Vegas cerca, pero yo no tanto.
Entonces
nos alejó un poquito.
Ah, bueno, sí, creo que muteó.
Ahí está.
Es un lema turístico que usa la ciudad del pecado, llamada Las Vegas, Nevada.
A ver, ya lo ves más cerca, ¿no? Ya ves las luces de Las Vegas a lo lejos. Ya
estoy viendo la señal. Yo creo que es la primera foto que voy a subir en Instagram cuando vea Welcome to Las Vegas. En estos momentos estamos aquí a las afueras del Energy Stadium. Ya vendieron como 55,000 boletos de una capacidad de alrededor de 70,000 para esta semifinal. La noticia importante es que me dicen que Edson Álvarez se ha recuperado. El Tata Martino siente que está para poder iniciar esta fatiga muscular, que no hay mañana, no es como te guardo el jueves para que estés bien en la final, primero hay que llegar a la final, entonces va con todo. Yo creo que el once titular que utilizará el Tata, lo único que cambiará del sábado en Phoenix es el regreso de Salcedo con Moreno. Siempre quiso a Salcedo con Moreno, pero lo guardó para evitar acumular amarillas. Ciro, tú y yo que estuvimos investigando ese tema, a final de cuentas es Canadá la única de las cuatro selecciones que se pierden jugadores por acumulación de amarillas. Otro punto muy importante es, hemos regresado a Texas. Texas ha sido complicado con esto de si está mal, está mal. Yo soy de los que pienso que lo que ocurra este jueves aquí en Houston, y si México llega a la final en Las Vegas, si se evita gritos y el público se comporta, los castigos de FIFA serán en lo económico, porque hay que recordar que hay tres investigaciones abiertas todavía de los dos partidos en el Final Four en Denver y el de Trinidad y Tobago en Arlington. Entonces, no dejemos de olvidar y de pedirle a la gente el buen comportamiento, porque esto con tres locos que pierdan la cabeza le pueden provocar a México problemas muy serios. Yo creo que FIFA está esperando que se termine bien la Copa Oro para dar la sentencia final de los castigos.
Sí, y de las ausencias de Canadá, estamos hablando de dos jugadores muy importantes. Uno, Lucas Cavallini, a quien conoces muy bien, Toño, fue delantero del Puebla. Lo quería Cruz Azul antes de irse a los Whitecaps de Vancouver. Y Steven Vitoria, otro futbolista que había marcado una diferencia por la banda derecha. aún con esas ausencias, Canadá sigue reuniendo elementos muy interesantes. Me ha gustado lo que he visto de una selección canadiense que no nada más no tendrá estos dos jugadores. Para toda la competencia no ha tenido ni
a Jonathan David.
Ni a Jonathan David, el delantero exactamente del Lille, y tampoco
a
Alfonso Davies, el lateral izquierdo del Bayern, de ese tamaño.
Y también han tenido fuera a Lavín, a Quinola, y ahora pues la figura es este delantero, este extremo del New England Revolution, ¿no? Buchanan, que se habla que se va a Europa, que ya no va a regresar a estar bajo las órdenes de Bruce Arena. No, esta a ver, esta selección canadiense es la mejor que me ha tocado jamás cubrir en una Copa Oro. Sí es favorito México, pero tiene que salir y jugar como los primeros 45 minutos contra Honduras, porque va a ser bien complicado. Son muy ordenados, tienen mentalidad. He insistido en varios reportes que he hecho. No traen presión, no traen prensa, no hay exigencia. Y eso a veces ayuda a que el jugador no le gane la presión.
Venga, Toño.
Yo quiero ver cómo encaran, porque dentro del orden que tienen, y agrego a la lista de una muy buena Copa Oro lo de Eustaquio, ¿no? Que también, breve conocido del fútbol mexicano, sigo porque desafortunadamente sí. Llegó, se nos lastimó muy rápido y después se tuvo que ir de la Liga MX, ¿no? Que me parece que lo ha hecho bien. Yo quiero ver cómo encara Canadá el partido. También lo platicábamos con John en la mañana junto a Mau Pedrosa. ¿Cuántas veces no pasa que un equipo se comporta bien en fase de grupo, siendo un poco más arriesgado, un poco más atacante, un poco más desobligado de estar cuidando el fondo, y cuando viene México, por ser México, cambia el discurso, ¿no? Y entonces renuncias a lo mejor que hacías, y es cierto, hay que tener el respeto a México, pero terminas no representándole daño al equipo mexicano, y eso obviamente el Tata lo agradece, ¿no? Entonces, y los jugadores mexicanos. Entonces, quiero ver cómo decide encarar y qué tanto le cede la iniciativa del juego Canadá a México.
Sí, y esos 45 minutos de los que hablas, John, contra Honduras, yo sé, pues ahí está, y lo resolvió México con autoridad y como debe de ser, pero ¿qué tanto pueden ser un parámetro si Honduras estaba tan debilitado como lo reportaste oportunamente, que no tenían 8 jugadores disponibles, cuyo técnico no pudo ni siquiera hacer el viaje porque dio positivo en COVID, porque tenían un delantero nada más disponible para el partido, y tuvieron 2 días menos de descanso que el equipo mexicano? Entonces, iba muy cuesta arriba el reto para la selección de Honduras. Sí.
A mí lo que me gustó, Ciro, más allá de que todo lo que sabemos de Honduras, les había comentado aquí en el programa que había visto cansado, fatigado, hasta el gorro, el jugador mexicano de tanto tiempo concentrado. Se lo pude preguntar al Tata, él está consciente, y creo que el descanso que les dio, hay que recordar que no jugaron de domingo a sábado, y ahora será de sábado a jueves. Entonces yo creo que el México que vi con energía, dinámico, con ganas, no lo había visto así en la fase de grupos. Y creo que eso es una gran señal. Y el mismo Tata le ha dicho a los jugadores, a ver, aquí ya es ganar o morir. Y creo que esa parte la recuperaron con descanso. Hay algunos jugadores que, por ejemplo, Talavera sí está viajando su familia, aunque están en otros hoteles. Yo creo que esa parte humana, el poder quitarles y dejarlos descansar de una rutina que agobia. Ustedes lo han vivido, lo que es
claro.
Hotel tras hotel o tres tras hotel, y más que en esta pandemia.
Ahora, claro.
Más que nunca, es decir, no es casualidad que México invierte mucho más en su logística, les ponen un piso privado, no por algo, con todo respeto, ha habido contagios de COVID en otras selecciones y México no ha tenido ninguno. Yo creo que esa parte lo han hecho muy bien, pero no quiere decir que el jugador no esté hasta el gorro, ¿no?
Claro, claro. Y antes de cambiar de tema, yo lo único que agregaría es, tomemos cada juego con la seriedad del caso. Yo hacía un recuento antes de que empezara la Copa Oro de los dolores de cabeza que nos ha acumulado esta competencia. Y me remonto a 1991. Cuando el equipo de Manuel Lapuente perdió una semifinal contra un Estados Unidos casi casi colegial, semiprofesional. Y le pasó a Manuel Lapuente contra Canadá en San Diego. Me tocó transmitir ese partido, un gol de oro que le hicieron al Conejo Pérez en cuartos de final contra un Canadá menos talentoso, menos sólido que el actual. Y la patada de Javier Aguirre al panameño en Houston. y la eliminación de Chepo de la Torre también contra Panamá cuando se montaron dos selecciones al mismo tiempo, y lo que le pasó a Miguel Herrera después de ganar una Copa Oro también en Filadelfia en un aeropuerto.
Los cinco dopados del Chepo también.
Dos, o sea, de verdad, ¿para qué le seguimos, no? Entonces, vamos paso a paso, enfrentémoslo con seriedad.
Sí.
Y a otra cosa. Complementemos el tema de la selección olímpica con nuestro compañero César Caballero. César, ¿cómo andas?
Hola, Tiro, ¿cómo estás? Un gusto saludarlos. Bueno, la selección olímpica mexicana ya está en estos momentos descansando después de lo que fue la victoria del día de hoy frente a Sudáfrica, que por supuesto le ha garantizado un boleto para los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Tokio ante un rival que es un viejo conocido para la selección mexicana en este torneo, la selección de Corea. Se han enfrentado 5 veces. En ninguna ocasión México ha podido ganar ninguno de estos partidos. Suma un saldo de 3 derrotas y 2 empates, pero bueno, en este momento la selección mexicana va a llegar con muy buen envión anímico, también con muy buenos jugadores, a la espera de poder cambiar con esta historia negativa que tienen ante el cuadro coreano.
Efectivamente, sí, y se dará el regreso de algunos jugadores, entre ellos Johan Vázquez. ¿Sabes algo del motivo por el que no inició Diego Lainez? ¿No estaba al 100% o fue simplemente decisión técnica?
Lo que nos dicen, Ciro, es que fue decisión técnica, fue tratar de por ahí darle un giro a la situación. Le dieron el lugar a Antuna, que también se ha mostrado bien durante el torneo, y bueno, muestra de ello es que a pesar de que el partido estaba definido, Diego Lainez tuvo actividad en el segundo tiempo del partido de hoy frente a Sudáfrica. Entonces fue un movimiento que decidió hacer el técnico mexicano pensando en que iba a tener mejores resultados. La verdad es que en este momento no hay mucho que criticarle al Jimmy Lozano, porque Uriel Antuna tuvo un muy buen partido dando esa asistencia de gol a Alexis Vega, y además también teniendo muchos mano a mano ganados a la ofensiva y también contribuyendo en la parte defensiva. Lo que nos dicen es que Diego, bueno, no perdió el lugar definitivamente, pero sí tuvo que ceder su sitio a Ariel Antuna, que hay que decirlo, lo hizo de buena manera, y estará brava la decisión para Jaime Lozano de cara a lo que será el duelo contra Corea.
Aprovechando el viaje, César, estás pendiente también del América. ¿Qué es lo último del equipo de Solari? En menos de un minuto, por favor.
Bueno, hoy el América volvió a trabajar de nueva cuenta en el Nido de Coapa, lo hizo todavía sin Nicolás Benedetti, sin Federico Viñas, dos elementos que están tratando de recuperar su mejor nivel futbolístico de cara a lo que será la segunda jornada. Ya lo platicábamos ayer en este mismo espacio junto con John, el tema de Renato Ibarra todavía continúa sin decidirse al 100%, sin embargo, está tomando mucha fuerza para poder quedarse de cara a este torneo, pero para eso primero hay que liberar esa plaza de extranjero, y se está buscando y trabajando a marchas forzadas poder colocar a Nicolás Benedetti en otro sitio. Por su parte, Nicolás Castillo continúa trabajando con el resto del cuadro americanista a la espera también de definir su futuro y que pueda seguir jugando en otro equipo.
Gracias, César. Volvemos.
Saludos.
De vuelta con ustedes en ESPN Radio Fórmula. En un instante retomamos el tema olímpico. Ya estará listo con nosotros Platón y Carrera en unos minutos más. Antes, quiero saludar con mucho gusto al delantero del Puebla, Fernando Aristeguieta, reciente contratación del equipo de la Franja. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por la llamada.
Igualmente, Fernando, te saludamos Toño Valle, John Sutcliffe y Ciro Procuna. ¿Cómo va tu adaptación a Puebla? Primero llegaste a Mazatlán, luego vino, primero llegaste a Morelia, luego vino la adaptación a Mazatlán. ¿Y cómo va la actual a Puebla?
Bueno, esta adaptación es un poquito más sencilla en el sentido de que ya conozco el país, ya conozco a varios de los jugadores que hoy son mis compañeros, y que llego a un sitio establecido, porque cuando nos fuimos de Morelia a Mazatlán también conocía básicamente a todo el equipo, pero estábamos llegando todos nuevos a un lugar, entonces costaba pedir recomendaciones, puntos de referencia para uno saber dónde iba a estar mejor uno y su familia. En cambio aquí, pues creo que es la adaptación más sencilla que he tenido hasta ahora en mi carrera, o al menos en los primeros días.
Qué bueno, porque hablando de adaptaciones, me enteré de cómo fue tu adaptación invernal a Francia. Algo me contó un amigo mutuo que tenemos, Jesús Gasset, la quilla, pero prefiero que de viva voz nos platiques qué enfrentaste ¿Y cómo lo resolviste?
En aquel momento.
Sí.
Pues esa es la adaptación más difícil porque ahí cambiaba todo literalmente en mi vida. O sea, tenía 20 años, era la primera vez que iba a vivir fuera de casa de mis padres, la primera vez que salía de Caracas, además que llegué a un invierno, como tú dijiste, que nosotros en Venezuela no tenemos invierno, a enfrentarme a una cultura completamente distinta, una forma de entrenar completamente distinta, hacer las cosas. Entonces, fue quizás la más dura, también seguramente la que más aprendizaje me dejó, porque es lo que yo siempre digo que me terminó de convertir en un hombre, porque hasta ese momento bien siempre he sido el niño de mi familia, junto a mi hermano, pero siempre consentido por nuestros padres, siempre teniéndolos a ellos ahí para nosotros, y ahí fue cuando me tocó enfrentarme de verdad al mundo.
Gusto saludarte, te saluda Toño Valle. Quisiera preguntarte, ¿cómo fue llegar a un vestuario de un equipo pues que acostumbrado a lo largo de la historia tal vez estar peleando parte baja de la tabla, pero que en estos momentos llega con dos liguillas seguidas y siendo semifinalista y uno de los mejores cuatro en la tabla general la temporada pasada? ¿Cómo es el ambiente o cómo se recibió justamente un vestuario que está viviendo ese tipo de situaciones en la actualidad?
Pues el ambiente el que me imagino que te imaginas, que es el que yo me imaginaba, que es un ambiente buenísimo. Yo le comentaba a mis compañeros cuando llegué, cuando me presenté ante ellos, de que de verdad, viéndolos desde afuera, emocionaban, porque se percibía que estaba pasando algo muy bueno en ese camerino, y pues lo pude comprobar. Y es eso lo que tú me dices, es el ambiente que se percibe, un ambiente de un equipo que viene a hacer dos liguillas, que viene a quedar tercero un campeonato, que viene jugando bien, que viene siendo o dando cada vez que sale a la cancha una muestra de unidad muy, muy grande. Y mira, yo estoy muy emocionado de poder formar parte de eso en este momento.
Platícanos un poco de lo que se vivió en este último partido, justamente, Fer, abajo en el marcador contra un equipo pues muy poderoso como Monterrey en su estadio, y además Puebla con un hombre menos, faltándole poco tiempo al partido. Descríbenos un poco también cómo se vivió esa parte.
Bueno, un partido en el primer tiempo, a lo mejor no fuimos el equipo que hubiésemos querido ser desde el juego, tampoco que fuimos superados, pero no pudimos imponer nosotros condiciones prácticamente en ningún momento del primer tiempo, y sobre el final del primer tiempo nos quedamos con un jugador menos. El segundo tiempo lo jugamos muy muy bien, porque estando con un jugador menos, Monterrey llegó muy pocas veces a nuestra portería, nosotros llegamos incluso un poquito más, y después cuando el partido se empareja en cuanto a la cantidad de hombres que ellos se quedan con 10, se encuentran también con un gol ahí mismo en una pelota parada, y luego el equipo se pudo reponer para empatarlo y traernos un punto que yo pienso que es muy bueno, uno de los estadios más difíciles de la liga.
Por supuesto. Fernando Aristeguieta, delantero del Puebla de la Franja, nos acompaña en ESPN Radio Fórmula. ¿Cuál es la principal diferencia que encuentras, Fernando, de tu actual técnico en relación al anterior, del profe Nicolás Larcamón?
No, bueno, no me gustaría tener que establecer...
Pero idea futbolística.
De idea futbolística, pienso que el Larcamón es un poco o bastante más de idea ofensiva, de juego asociativo que Tomás Boy, pero como te dije, no quiero hacer comparaciones, porque necesariamente cuando uno compara, uno deja mejor parado a uno que al otro, y no, de verdad que no lo quisiera hacer.
Oye, será seguramente una buena temporada para el Puebla, ya lo demostraron la temporada anterior, llegas a un proyecto que funcionó muy bien, aunque tiene muchos cambios en relación a la temporada pasada. Pero hablando de las dificultades que has tenido que enfrentar, hace algunas semanas disputaste la Copa América. ¿Qué tan complicada fue esta competencia, especialmente para tu selección?
Pues, muy complicada, o sea, en condiciones normales ya es una competencia difícil, y Venezuela tuvo que enfrentar el torneo con una cantidad de bajas absurda, diría yo, porque ya para la eliminatoria teníamos varias bajas por lesión, bajas importantes para el equipo, de muchísimos jugadores que son titulares, y a falta de dos días para empezar la Copa América se dan 11 casos de COVID que tienen que hacer que vengan jugadores del torneo local, jugadores que hasta este momento no habían estado con la selección, algunos se tuvieron que bajar del avión directo a jugar, y bueno, fue complicado. Como te digo, siempre para nosotros va a ser un torneo complicado en condiciones normales, pero esta vez creo que llegó a haber en algún momento 17, 18 bajas, todavía más, porque eso significa casi un equipo completo.
¿Y cómo fue convivir con esto tan cercano y en una situación pues tan compleja para ti?
Pues mira, en este momento lo que dijimos es, mira, esta es la realidad, esta es la realidad que tenemos, vamos a tratar de sacarle lo positivo a esto, vamos a tratar de aprovecharlo. Había muchísimos casos, por ejemplo, yo tengo mucho tiempo yendo a la selección, pero desde un rol muy distinto al que me tocó asumir en ese momento, y decir, pues mira, a lo mejor yo venía a la Copa América con una idea completamente distinta, tratar de aportar en el segundo tiempo, tratar de a lo mejor de jugar algún juego de titular, pero no todos los juegos, y decir, bueno, mira, es una oportunidad que se presentó, no de la manera a lo mejor que uno hubiese querido, pero aquí está la oportunidad, aquí está el momento de nosotros dar la cara, así que vamos a aprovecharlo, vamos a tratar de representar esta camiseta como se tiene que representar, que es con el máximo orgullo, con el máximo pundonor posible en todo momento, y eso fue lo que hicimos. Estuvimos muy muy cerca de clasificar y tuvimos buenos juegos, y bueno, al final se nos escapó.
Pero en algún punto llegas a dudar sobre si aceptar un llamado a selección, no porque no se sienta convicción hacia la causa, sino por justamente el contexto tan particular que está viviendo el mundo y a lo que se arriesgan con ese tipo de viajes, por ejemplo.
No, yo en lo personal no. Yo he dicho en todo momento, al principio cuando empezó todo el tema del COVID, obviamente había un poco de miedo, pero ya para el momento que volvió por lo menos la Liga MX, ya yo tenía información suficiente como para decir, mira, sé que hay algunos riesgos, pero estoy completamente dispuesto a asumirlos. Y así como estoy dispuesto a asumir los riesgos que tengo para jugar en la liga local, estoy dispuesto a asumir los riesgos que tenga que hacer para ir a jugar a donde sea, además cuando es con la selección. Entendemos, por supuesto, o entiendo, pero por supuesto que mira, que no es la situación ideal, pero se cumplen una serie de protocolos. Ya estoy vacunado, se intenta guardar cierta distancia de los riesgos o ciertas medidas para disminuir un poco los riesgos y en constante chequeo. Entonces, mira, yo en lo personal nunca he dudado.
Pues de lo que nosotros tampoco dudamos es de que le vas a ser de mucha utilidad al Puebla. Tu cuota goleadora habla por sí sola, equipo en el que has estado en el pasado reciente, le has entregado buenas cifras. Fernando Aristeguieta, gracias por acompañarnos hoy en ESPN Radio Fórmula. Un abrazo.
No, bueno, gracias a ustedes, que tengan muy buenas tardes.
Igualmente, y muchas gracias al Departamento de Prensa del Puebla, que nos ayudó a tener este contacto con uno de sus refuerzos. Sabía que venía Toño Valle el día de hoy al programa, entonces dije, qué mejor que...
Sí, no, gracias, qué bien me trata, Ciro Procuna, oye, el tocayo, no, Ciro Antonio.
No mejor de lo que tú me tratas con el tocayo los domingos o sábados que nos toca en Sports Center, la verdad, tenía que ser de esa forma. Pero bueno, en fin, no sé si quieras agregar algo o nos vamos con Tlatuani.
No, vamos con Tlatuani que ya lleva desde hace buen rato, además tan grandote y en esa cabina telefónica, Ciro, es complicado mantener a Tlato, es difícil.
Aparte, además tiene rayos X en la mirada, querido Tlato, está pendiente de todo. ¿Cómo andas, querido Tlato? Bienvenido.
Bien, un abrazote. Es que también no quise interrumpir, porque como dices, estaban hablando del Puebla y dije, no hay que ser grosero, me invitan.
Estoy de pecho erguido, estoy insoportable, Tlato. Estoy insoportable.
No, así que, no, gracias.
Aaron Rodgers ya se va, no, estoy.
Sí, sí. Una maravilla estar con ustedes y seguir viendo estos Juegos Olímpicos, donde creo que la gran sorpresa, y no sé cómo lo vean, es que Japón, sabemos que es el país local y que siempre juega a favor eso, pero sigue en el primer lugar del cuadro de medallas, 13 oros tiene, por encima de China con 12, Estados Unidos con 11, lo cual es una buena noticia para el pueblo japonés, que al final, bueno, con todas sus reservas, no muy convencido, le abrió las puertas al mundo, y sus deportistas, a pesar de no tener todo el apoyo de la tribuna, bueno, están haciendo grandes cosas, ya lo hicieron en judo, ya lo hicieron en natación, en softball, en skate, están sin freno los japoneses.
Así es. Oye, lo que no es una maravilla es ver la disciplina de gimnasia en Juegos Olímpicos sin Simone Biles, que se retira del all-around individual. Y más que nada por los motivos que creo que nos abren un debate, una conversación muy seria que creo que se tiene que tener, además con el antecedente de lo que había ocurrido con Naomi Osaka. ¿Qué te pareció esta noticia, Tlato?
Sí, yo creo que Simone Biles, que por supuesto ya pasó a la historia como deportista, ¿no? Porque sin duda está en la discusión de lo mejor de todos los tiempos, hoy va a pasar a la historia también por una decisión que, como dices tú, es un gran debate. Viendo los toros desde fuera de la barrera, si yo te digo desde aquí, yo diría, no, yo sí competiría porque está en mi equipo y porque he esperado este momento todo el tiempo. Pero como yo no estoy cargando el peso de un país en los hombros, como dice ella, y como yo no estoy cargando los ojos del mundo que esperan lo máximo de mí y que no me permiten fallar y que esperan todo eso, tampoco la podría juzgar, ¿no? Porque leyendo un poco los diarios de Estados Unidos me doy cuenta que Simone Biles está en todos los cortes comerciales, ¿no? Lo dicen ahí. Hace 5 meses que solamente hablamos de Simone Biles. Antes hablábamos de Michael Phelps y de Usain Bolt, por lo menos se repartía un poco. Hoy era Simone Biles esta gran figura y llega a un punto de quiebre donde será discutible o no, pero la discusión va a existir de hoy en adelante. Para mi gusto, los seres humanos, los deportistas son seres humanos al final, y ya lo dijo Michael Phelps también, dijo, bueno, nadie sabe lo que se siente estar cargando las expectativas de todo el mundo, ¿no? Yo gané 8 medallas por primera vez en Beijing 2008 y la gente quería 8 medallas de Michael Phelps de oro también en Londres 2012. Y si fallas una de esas 2 medallas, te sientes que decepcionas al mundo, ¿no? Como pasaba con Usain Bolt. Entonces, no cualquiera carga esto, Ciro, y lo dices bien. Creo que el fondo de todo es el debate que se va a reabrir y que ya lo había reabierto Naomi Osaka, lo dices bien, porque no quería asistir a las conferencias de prensa y la multaban, y entonces dijo, pues entonces mejor no voy a los torneos porque ya no quiero cargar un ratito con esto. Y no sé si coincidan ustedes que también llega en la era del COVID, ¿no? Donde todos hemos estado encerrados con una ansiedad e incertidumbre muy especial, y ahí es donde se detona.
Buen punto. Venga, Toño.
Sí, Tlato, daba la impresión, obviamente con el gusto y el saludo, daba la impresión que categóricamente Simone Biles era la gran figura o la gran candidata a llevarse la corona de la reina de estos juegos. Ya hablábamos de las ausencias de la gente que por tema de edad ya no puede estar presente esta vez, la propia Simone Biles lo que está viviendo, a Ledecky, que por ejemplo ya por ahí también le arañaron un poco el tema de las medallas y le han arrebatado por ahí alguna que otra. Para ti en estos momentos, ya una semana de que llevamos juegos y a falta todavía de otra semana, ¿quién podría ser para ti entonces la gran figura de estos Juegos Olímpicos que parece que han dejado el trono vacante?
Sí, mira, además cayó también Katie Ledecky, con lo que todos estábamos esperando, igual que a Simone Biles. Ya ayer ganó el 1500, pero bueno, no ganó el 400 y el 200, que es justamente la parte a la que se refieren los atletas, ¿no? ¿Por qué tengo que ser perfecto todo el tiempo para complacer todas las miradas del mundo cuando es bien difícil mantenerse vigente durante 4 años y después 5 años de estos juegos, ¿no? Es muy complicado. Y la pregunta es buena, Toño, porque ya vimos fuera a Naomi Osaka, ¿no? Vimos a Luka Doncic, está en un nivel tremendo, pero que lo agarraron, parte de la modernidad también, en una pequeña fiesta en la Villa Olímpica, y ya también está con eso, ¿no? A mí me parece una de las grandes figuras de los juegos. Y a mí, por la relevancia de lo que puede hacer, también Djokovic me parece muy muy importante, ¿no? Me parece una figura a seguir. Y no veo mucho más, siéndote franco.
John, adelante. John Sutcliffe. No, nos engañó John, que andaba ya por ahí. Bueno, yo sé que te va a preguntar de golf, porque también conozco a John, que sé que te va a preguntar de golf. Entonces, antes, prefiero preguntarte de otro tema, querido Tlato. Pues de la delegación mexicana en clavados. 3 veces en cuarto lugar en esta disciplina. Cuesta trabajo, ayúdanos a ver el vaso medio lleno, porque es muy doloroso.
Sí, y mira, para ver el vaso medio lleno, antes de ver el vaso medio vacío, que también tenemos que llegar a ese punto, el vaso medio lleno, yo cuando analizo el grupo de competidores contra el que se enfrenta el equipo mexicano, me doy cuenta de que son estructuras deportivas tremendas, ¿no? Cuando ves los otros 7 países, Gran Bretaña, China, Japón, Estados Unidos, Rusia, te das cuenta que está reunido realmente el grupo de los 7, ¿no? Que se distingue por el bienestar hacia sus ciudadanos, por grandes estructuras deportivas, y ahí parece un colado México, que es un país sin estructura deportiva, ¿no? Entonces, ver en los clavados sincronizados todas las veces a las parejas mexicanas compitiendo, me da mucho gusto, ya de entrada, ¿no? Que sea una disciplina que vive por sí sola. Lo que sí es que el vaso medio vacío es que llevamos tres cuartos lugares, ¿no? Y que han fallado, a lo mejor en momentos determinantes, antes no han tenido esa constancia como para poder aprovechar también los fallos de otros países, más que en la competencia femenina. Y entonces eso se ha vuelto complicado. Todos nos quedamos con la idea de decir otro cuarto lugar, que sí, ya lo hemos platicado, es un lugar tremendamente honroso y honorable, pero no deja de ser el primero que está fuera de las medallas. Y para el conteo de un país, pues siempre suena complicado ese cuarto lugar, más allá del gran esfuerzo de los deportistas. Entonces, sí, para ver el vaso medio lleno, es lo que te querría decir, ¿no? Que México está ahí contra países con mucho más estructura, con mucho más dinero, sin tantos problemas federativos, y siempre pelea.
Venga, John.
Ahora sí ya te puedo escuchar rápidamente. De golf, ¿no? De golf me encantaría. Ojalá sea Abraham Ansel o Carlos Ortiz que den una medalla a México y que Rory McIlroy también pelee. Pero escuchando expertos de gimnasia aquí en Estados Unidos, explicaban que, no voy a usar la palabra, pero la uso, como una chiripiolca, así como el segunda base que de repente no puede lanzar a primera, o el golfista que le da lo que llaman los yips, que en la gimnasia a veces le pasa a los atletas que cuando están dando un brinco y caen, les entra como una inseguridad mental y empiezan unas dudas, y esas dudas se llevan a la parte mental y que a esta atleta le puede haber pasado eso.
En 20 segundos, porfa.
Sí, es lo que dicen, Joe. John, es una de las teorías que se defienden, que bueno, la presión pudo haberle derivado incluso en un golpe más allá, ¿no? En una lesión muy fuerte. Y lo triste es que bueno, que esté fuera.
Sí, lamentablemente. Pues empieza el golf. Yo pensé que te iba a preguntar, John, de eso.
Como a las 5:30, habrá más de Carlos Ortiz.
Sí, ahí mucho éxito.
Colgarse los federativos a decir que ellos lo hicieron,
¿eh? Sí, para nada. Claro. Y Ale Valencia va también en tiro con arco individual. Tatoni, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, John. Gracias, Toño.
Gracias, abrazo.
Aprovecho.
Venga, hasta luego.